Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid, desde el Congreso de los Diputados. Enseguida estamos con el comienzo de la segunda jornada de la sesión de investidura del candidato Pedro Sánchez. Antes, otras noticias, última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos, hace un día en el que precisamente el Congreso va a centrar de nuevo la crónica política. Segunda jornada del debate de investidura del candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez. Se reanudará en tan solo unos instantes con la intervención del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián. Cuando acaben el resto de grupos y antes de la votación, cerrará la jornada el mismo Pedro Sánchez. Lo previsible es que no consiga la mayoría absoluta que necesita en primera votación, con lo que habrá una nueva votación 48 horas después, es decir, el jueves, cuando solo le bastaría ya mayoría simple, es decir, más si es que no es. Para ello sigue siendo fundamental lo que haga, lo que vote Unidas Podemos. Hoy van a seguir las negociaciones entre el PSOE y la formación morada. Miramos ya el tráfico, sepamos cómo se circula en las principales carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora pendientes en Madrid de un accidente que se ha producido en la 4 a la altura de Valdemoro y que genera 4 kilómetros de retenciones de entrada a la capital. Más dificultades de entrada a Madrid por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 a la altura de Canillejas, la 42 en Parla y la 6 en Las Rozas, El Plantío y Puerta de Hierro. También en la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Densidad circulatoria en la M40 en Vicálvaro y Coslada, dirección A2, Villaverde hacia la A4 y desde Valdemarín hasta los túneles del Pardo en sentido A1. También en la zona de Monte Carmelo y Las Tablas, en este caso en dirección a la A6. Dificultades además en la M50 en Boadía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
En cuanto al tiempo, este martes se presenta igual que la jornada de ayer, es decir, con mucho calor. De nuevo llegaremos a los 38 grados en Madrid capital y a los 40 en la zona sur. Ahora mismo tenemos 19 grados en la sierra, 25 en la capital y 24 en los municipios de la zona sur.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 2 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y hoy con Manuel Marín, Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas en el tiempo de la tertulia desde el Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria, buenos días. ¿Comienza o no comienza ya la segunda sesión? ¿Cómo está sonando el timbre este tan agradable que tenéis aquí en el Congreso de los Diputados? Buenos días, Noelia.
¿Qué tal? Buenos días. El timbre, bueno, tiene que sonar para avisar a los diputados, pero creo que ellos ya ni lo escuchan la mayoría de las veces. No ha empezado. Como siempre va con retrasos, pero sí os contamos que acaba de pasar Ione Belarra, diputada de Unidas Podemos, y ha dicho que lo que tiene que hacer el Partido Socialista es moverse, y algún recado le traía a Pablo Iglesias, porque en cuanto ha entrado en el hemiciclo se ha ido directa a su escaño a explicarle alguna novedad. No sabemos si hoy se van a llamar, van a quedar alguno de los grupos negociadores del PSOE Unidas Podemos para poder avanzar en lo que hoy Gabriel Rufián ha calificado como un debate dramático entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y como va a ser Gabriel Rufián el que abra esta segunda sesión de investidura con su palabra y el que diga si se va a abstener o va a votar en contra, al menos en esta primera votación del martes. Está ya la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, abriendo el debate, pidiendo a sus señorías que se sienten para que pueda subir Gabriel Rufián a la tribuna de oradores.
Finalizadas las intervenciones, se procederá a la votación, que como saben será pública por llamamiento de acuerdo con los artículos 85 y 86 del reglamento de la Cámara. De conformidad con el artículo 171.5 del reglamento, les anuncio que la votación no se producirá antes de las 13 horas. Empezamos, pues, el debate. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra Rufián Romero.
Pues vamos a escuchar los primeros minutos, como dicen los del fútbol, los primeros compases de la intervención de, de Gabriel Rufián, lo dicen los del fútbol, no me miras así, Manuel, lo dicen de esta manera los fútbol cuando empieza el partido, los primeros compases. Puedes ir a la ópera y puedes ir a un concierto de la Filarmónica, pero en el fútbol es cuando dicen lo de los compases.
Estaba fijándome que no está Albert Rivera en su escaño, de momento.
Se ha moderado mucho el señor Rufián desde que es portavoz, ¿no?
Espérate un momento, que vamos ahora.
Espérate que hable,
Javier.
No, lo digo por ayer.
Bueno,
va sin impresora en la mano, de momento.
Como lo tuvimos aquí de vecino en Racuno, pues pudimos escucharle.
Espera, que va a empezar. Tenemos aquí el estudio de Racuno al lado de Onda Madrid y estamos muy contentos de estar tan pegados a los compañeros de Racuno. Va a hablar Rufián.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Vencer es convencer, y hay que convencer sobre todo, pero no puede convencer el odio que no deja lugar a la compasión, ese odio a la inteligencia que es crítica, diferenciadora e inquisitiva. Se ha hablado de catalanes y vascos, llamándoles la anti-España. Pues bien, por la misma razón, ellos pueden decir otro tanto. Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha: razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España. ¿Les suena esto? Lo dijo Miguel de Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936, hace casi 83 años. 83. Frente al fascista Millán Estray. Y si un señor tan conservador como él, pero justo, conservador, pero justo, hoy aquí escuchara a algunos de ustedes, lo repetiría mirándoles a los ojos. Modérense, señores de PP, Ciudadanos y Vox, que no estamos en el 36. Comienzo este discurso recordando y denunciando. Recordando.
Unamuno es conservador, pero justo.
Al mejor líder, al mejor político, al mejor compañero y al mejor amigo que se puede tener. Jamás tantos, tan diferentes, quisieron tanto a alguien. Si algún día te llego a la suela de los zapatos, ya será mucho. Un abrazo, Joan Tardà. Y denunciando
pues
una
volveremos
vez más
al hemiciclo más, con Noelia Antoria para que nos resuma lo que diga Gabriel Rufián y sobre todo lo que pueda anunciar el portavoz de Esquerra Republicana respecto a su sentido del voto en la investidura de Pedro Sánchez, que es lo que nos trae aquí esta mañana, después de que él haya dicho que el debate de ayer entre Iglesias y Sánchez fue dramático. Pues veremos cuál es la posición de Esquerra. Juntos por Cataluña ya ha anunciado que votará que no, y Esquerra todavía no se ha posicionado. Pero será relevante saber cuál es su idea y su opinión después de todo lo acontecido en el Congreso en las últimas horas, porque la abstención de Esquerra en una segunda votación con el voto afirmativo de Podemos hace presidente a Pedro Sánchez, si no me equivoco y no me salen las cuentas. En un acuerdo del PSOE con Unidas Podemos, la abstención de Esquerra es suficiente para que Sánchez sea
totalmente
presidente del gobierno.
Con
lo cual volveremos luego después. Sí,
y a la inversa, es decir, aquí hay dos opciones: o que Podemos vote a favor del PSOE y se abstenga Esquerra, o incluso al revés, es decir, que se abstenga Podemos y Esquerra vote afirmativamente, siempre y cuando estén los votos del PNV también, esa opción saldría. Obviamente no la quiere el PSOE, porque sería darle la razón a PP y Ciudadanos en el argumento este de que están apoyados por los independentistas, pero no descartemos cualquier opción, porque ahora mismo todos sabemos que Podemos está instalado en el no. El objetivo fundamental del PSOE sería llevárselo hacia la abstención y en ese caso ya entrarían a jugar los independentistas.
Pues ya veremos lo que da de sí ahora la intervención de Gabriel Rufián y volveremos, como digo, al hemiciclo para que nos lo resuma Noelia Antoria o también lo que pueda decir el primer mensaje del presidente del gobierno esta misma mañana. Está subrayando mucho, Manuel, que no está Albert Rivera en el escaño.
Sí, me llama la atención. Me llama la atención porque precisamente tuvo un discurso tan, tan duro, como siempre, contra el nacionalismo, contra el independentismo, que parece razonable, aparte de que esto es la sesión de investidura, que está en su escaño escuchando lo que plantea Esquerra Republicana, lo que plantea el PNV. Igual se ha retrasado por lo que sea, pero llama la atención que no esté. Está Inés Arrimadas. Parece que liderando al menos ahora mismo, a esta hora de las 9 de la mañana, lo que es al grupo parlamentario de Ciudadanos. Me parece una ausencia llamativa. ¿Sí?
Y en ese pulso entre Casado y Rivera, ¿tuviste pulso ayer, Casado y Rivera, Juan Luis, o cada uno jugó un papel diferente?
Sí, yo creo que Casado ha descubierto que llevaban razón los que les decían: no intentes competir con Vox, intenta dejar al PP como primera fuerza sin necesidad de pelear con la quinta. Y ha recuperado un poco ese elemento de moderar el debate, ¿no? Mientras que Albert Rivera es capaz de lo mejor y lo peor. Ayer estuvo metido en un bucle constante, repitió 100 veces el plan de Sánchez, la banda de Sánchez, el plan de Sánchez, la banda de Sánchez.
Y sus votantes.
Y el número de votantes.
Que no son 4,3 sino 4,1, por cierto.
Sí, además lo dijo mal. Pero no lo sé, o sea, me llama la atención que una persona que es capaz de ganar debates electorales, de hablar en una conversación de un programa de televisión tipo Salvados y llevárselos a todos de calle, aunque no puedas estar de acuerdo con alguna de las cosas que dice, y luego
pero fue más un monólogo que un discurso, ¿no?
Sí, pero proyecta como demasiada autosuficiencia, como si no se lo preparara y tirara de las tres ideas que le han dicho que son las que funcionan. Que eso está muy bien, si son tres ideas que te funcionan, repítelas, pero le tienes que dar un poco de recorrido narrativo a eso o un poco de pasión real, y no puedes estar dándole siete vueltas a la misma idea. Con lo cual yo diría que ayer, bueno, Casado y Rivera tampoco tenían nada que ganar. Si aquí, bueno, con recibir, digamos que con entereza, la presión de Pedro Sánchez de tenéis que abstener en nombre de España, que bueno, eso hace daño relativamente ya a estas alturas a PP y Ciudadanos. Bueno, ellos tenían la misión de resistir, y yo creo que Pablo Casado quedó un poco más como líder de la oposición. Albert Rivera, pues de nuevo, es víctima de este momento de turbulencias y no proyectó entereza ni solidez.
Mira,
proyector,
final,
eso, bucle, caos y pocas ideas repetidas muchas veces.
Al final yo creo que siempre, salvo en determinados momentos de nuestra historia, la moderación siempre cotiza al alza, siempre termina siendo mejor que la escenificación, que la sobreactuación. Yo creo que Rivera es un...
Han preguntado dónde está Rivera, han dicho ahora en 5 minutos bajamos, es la respuesta que han dado en prensa.
Yo creo que es un extraordinario parlamentario, lo creo, y creo que tiene una capacidad de improvisación y una brillantez con las palabras verdaderamente encomiable. Lo que pasa es que de tanto escucharlo, de tanto repetir que eso es así por parte de los analistas, por parte de una opinión pública que acoge su mensaje favorablemente, porque sí, tiene razón en mucho de lo que dice, yo creo que se ha emborrachado de ese éxito y entonces necesita superarse cada vez que comparece, necesita sobreactuar aún más todavía, ¿no? Entonces yo creo que él ametralla con las palabras, pero llega a un punto de avinagramiento en el planteamiento, que parece siempre enfadado, parece siempre irritado, y además transmite esa sensación a su propio grupo parlamentario. De tal manera que, claro, en la escenificación de esa otra segunda batalla que se está lidiando en esta investidura, de quién coge la bandera del liderazgo de la oposición...
¿Pero tú crees que eso está en discusión?
No, yo no creo que esté en discusión, pero se ha planteado ese debate de una manera pública. Yo no creo que esté en discusión. Y creo que en ese sentido, Pablo Casado...
Ayer no entró en eso, Pablo Casado.
No, claro que no entró en eso. Entró...
Al contrario, tuvo detalles en el discurso de guiños hacia Ciudadanos. O sea que...
¿Sabes qué pasa? Que, perdón por interrumpirme,
no,
pero es muy pertinente la pregunta que haces, Juan Pablo, porque seguimos hablando de que Ciudadanos puede liderar la oposición. Pues todos tenemos claro que ya no estamos en esa conversación, pero me temo que Ciudadanos no se ha despertado de esa ensoñación en la que todos vivimos durante un rato antes de las elecciones. Pero después de las elecciones, Rivera,
de las dos elecciones,
Rivera ya tiene claro, o debería tener claro, que no lidera la oposición. ¿Qué pasa? Que asumir que no lidera la oposición es mirar atrás y ver tierra quemada. Porque si no es líder de la oposición, ¿qué es? Albert Rivera. ¿Qué es Ciudadanos? Si ya no es un partido bisagra, sino que es un partido que compite con el PP. Has competido con el PP, tu estrategia era derrocar al PP y no lo has conseguido. ¿Y ahora qué? ¿Ahora vas a volver a ser partido bisagra? Es que claro,
es que parlamentariamente
la asunción de las derrotas electorales para Ciudadanos significa la asunción de una equivocación estratégica colosal que le pone ahora ante una travesía del desierto para volver a definir ideológicamente qué es el partido.
Pero es que tienes toda la razón. Hoy, a día de hoy, parlamentariamente, Ciudadanos es irrelevante. Parlamentariamente es irrelevante.
Bueno, tiene 9 escaños menos que el PP.
No, sí, pero que si no se los vas a dar al Partido Socialista, no se los das al PP, no vas a entrar a pactar nada.
Yo creo que...
Con la banda no te sirve mucho. Con lo cual, ¿qué es lo único?
La banda.
¿Qué es lo único que le queda? Pronunciar mítines, no debates parlamentarios, estar de mítin, que es lo que hizo ayer, un mítin.
Yo no estoy de acuerdo con la afirmación de que es irrelevante parlamentariamente hablando, porque precisamente la suma de PSOE y Ciudadanos sí que da una mayoría absoluta clara.
Sí, pero
lo que pasa es que la opción que ha elegido Rivera le lleva a no servir para nada, porque él se ha cerrado la puerta. La ha elegido él. La irrelevancia la ha elegido él, porque
y ayer dijo, los votantes sabían lo que yo iba a hacer.
Claro.
Lo recuerdo ayer.
Pero yo creo que efectivamente
los votantes estaban avisados.
En lo que sí estoy de acuerdo es en que efectivamente Rivera está intentando conseguir lo que no le han dado los votos, es decir, forzar el discurso, sobreactuar, intentando demostrar a los ciudadanos que aquí el único que se opone a Sánchez es él. Yo creo que esta estrategia es completamente equivocada, porque antes o después a la gente le sonará ya a discurso vacío que no lleva a nada, ¿no? Sin embargo, Casado yo creo que ha entendido rápidamente que lo que tiene que hacer es estar ahí, ofrecer una alternativa de
moderar su tono.
Moderar su tono y tender la mano en asuntos de Estado, que yo creo que es lo que está haciendo. Antes o después...
Que
creo
no dejó de decir cosas graves Casado ayer, pero las dijo en otro tono.
Sí, en otro tono. Yo creo que él ha cogido el tono rápidamente y se ha adaptado a su posición. Rivera es que el que todavía tienen que encajarse en todo este puzzle, pero es que es verdad que viene de unos meses en donde estratégicamente ha errado muchísimo, entonces ahora está todavía fuera de foco, o sea, no sabe dónde ubicarse ni qué estrategia seguir, está peleando con Casado a ver quién saca la cabeza como líder de la oposición. Quizás vanamente esperando unas nuevas elecciones, pero bueno, yo creo que eso no lo sabemos todavía.
La anterior ocasión en la que se acercaron tanto en las elecciones de otras le fue mal a Rivera, porque Rivera siempre dice que cada elección que pasa Ciudadanos ha crecido.
No es verdad.
Hay una enmienda
ahí.
En el 16 perdió 8 escaños y perdió...
No, y hay una enmienda mayor, que yo la recuerdo todos los días que vengo, Juan Pablo, y es que respecto a las elecciones generales de abril, si comparamos las de mayo, las europeas de mayo, sí, en un mes que él mantuvo, además en ese mes estuvo muy duro y mantuvo una línea muy dura contra Sánchez, en ese mes la distancia con el Partido Popular se amplió de 200.000 votos en abril a 1.800.000 en las elecciones europeas de mayo.
Pero ese análisis ellos...
Con menos votos, porque menos gente votó.
10 puntos menos de participación.
Ese análisis ellos no lo hacen y lo achacan a que ellos tienen... Bueno, vamos a ver, lo han hecho, ahora
¿y qué
ahora explico.
Ha vuelto Rivera al escaño, ellos, por cierto. Digo, ellos, para tu tranquilidad, Manuel.
Bien, ellos
a las 9:18.
No, hombre, yo creo que debe escuchar a Rufián.
Sin duda.
En cualquier caso.
Enseguida volvemos nosotros también a escuchar.
Estaba en el baño, creo. Dale un poquito de tregua.
A ver, el análisis que hace Ciudadanos de ese dato tan relevante que aporta, que siempre recuerda Alba.
Ciudadanos explica que como no tienen la estructura territorial todavía del Partido Popular...
No, pero que eran elecciones europeas, que había una papeleta con el nombre de Luis Garicano en todas. España.
Que sí, pero tú sabes que siempre la participación en las europeas es el que es. Digo que no han hecho ese análisis del que tienes toda la razón, poniendo excusas, queriendo mantener artificialmente el debate del liderazgo de la oposición.
Ellos se van al 28 de abril, no al 26 de mayo.
Yo creo que está superado. Ellos no se van al 26 de mayo. Quien sí ha hecho ese análisis ha sido Garicano y los que se han marchado de la Ejecutiva.
Y de carreras.
Eso sí que han hecho ese análisis. Claro. Pero parece ser que la mayoría de la Ejecutiva de Ciudadanos no lo ha hecho. Con lo cual, yo le doy la razón una vez más a Juan Luis. Ese debate que lo han generado ellos, parece que ahora mismo, a 23 de julio, ha decaído. Debe ser el único, Albert Rivera, el que lo tiene presente en ese sentido, porque el tiempo va transcurriendo y la evidencia de esa moderación... Oye, no le quitemos mérito a Pablo Casado. Pablo Casado está compitiendo en unas circunstancias extraordinariamente difíciles con un error cometido en la campaña de las elecciones generales que le dejó en 66 escaños.
Sí.
y que ahora corregir el rumbo, hacer el viraje del petrolero, es una labor lenta. Pero a tenor de lo que están diciendo los sondeos y de la percepción ciudadana de que esa moderación le favorece, parece que también ha puesto nervioso a Ciudadanos. En cualquier caso,
me parece como si Casado no tuviera prisa y Rivera mucha.
Exacto, exacto. Pero vuelvo a
lo que no sé es para qué, pero estamos, mucha prisa.
Claro, por eso digo que a lo mejor Rivera está pensando en que le interesa cuanto antes otras elecciones.
Pero estamos en esa fase.
Qué arriesgado.
Claro, es muy arriesgado. Muy arriesgado ese análisis.
Es que muchos de los votantes de Vox van a volver al PP.
Como ya hicieron en mayo.
Claro, y Ciudadanos se va a volver a ver ante la situación. A lo mejor necesita otras elecciones para cambiar de estrategia política. Es decir, se vuelve a reunir la ejecutiva del partido y ahora dicen, ahora sí vamos a estar con el PSOE, ¿no? No sé, pero me parece que debe dejar un poco más de tiempo.
No, porque ya se ha convertido también en algo personal. Aquí hay un factor emocional que tiene que ver con los sentimientos, con la personalidad de los líderes, que no tiene que ver con la negociación política. Tengo la sensación de que ha llegado a un punto de no retorno en muchos ámbitos. Iglesias con Sánchez con Rivera. Parece que Casado es el único que va salvando un poco con unos códigos más tradicionales de la política en lo que atañe a las relaciones con los demás. Pero no, es que no es posible. ¿Ciudadanos va a cambiar de estrategia ante unas nuevas elecciones? Bueno, es que han empezado a discutirle el liderazgo a algunas personas del partido.
Esa posición de Casado yo creo que responde a que es el único nuevo de los cuatro. Es decir, hace 3 años teníamos un bloqueo en donde estaban los mismos líderes, excepto Casado. El desbloqueo, os recuerdo, que se puso tan complicado que solo se pudo aclarar echando a uno de los líderes, sacando a uno de los líderes de escena, vamos, tirándolo por la ventana de la calle Ferraz.
Luego,
ahora parece que vamos a un escenario parecido, es decir, o
¿quién
desaparece?
Va a salir por la ventana.
Claro, pues yo creo que al final saldrá uno por la ventana, pero previo paso por elecciones. Y solo hay 2 candidatos a salir por la ventana, Iglesias o Rivera. Y uno de los dos, después de otro fracaso electoral, tendrán que irse y eso facilitará o bien que Podemos entre en un gobierno o bien que Rivera acepte pactar con Sánchez, vamos, Rivera o el que le sustituya. Es decir, me da la sensación de que están tan enquistadas las relaciones personales entre estas parejas que esto es muy difícil de desatascar, por mucho que diga Podemos, no, renuncio a que Pablo Iglesias entre en el gobierno. Da igual, aunque no entre en el gobierno, pero al PSOE le sigue molestando que esté Irene Montero, que vaya a estar Echenique o que incluso, como proponen ahora, un representante de los comunes de Colau, ¿no? Que eso ya sería tremendo para...
Pisarello.
Están proponiendo Pisarello o Juan Asens, que es el... O Jaume, perdón. Jaume Asens, que está al lado de Pablo Iglesias en el escaño, ¿no? Entonces esto al PSOE, vamos, le pone de los nervios. Pero claro, Pablo Iglesias saca los números y dice aquí esto tiene que ser proporcional a los votos.
Sí, dijo 7,2, 3,7.
Y si Podemos en Cataluña, vamos, en común, tiene no sé cuántos votos, le corresponde
un ministerio. Eso sí que creo que es una posición negociadora,
es
decir, eso es pura, pura posición negociadora. Tiene que ser proporcional a los votos y el PSOE dirá, no, proporcional a los escaños.
Bueno,
vale. Bueno,
tampoco varía mucho, ¿eh?
Sí, pero sobre... Sí, varía.
Bueno,
sí.
Varía de 5 a 4,
bueno,
ministerios. O sea,
bueno,
tampoco,
sí, pero que...
3-4, 4-5, no lo mismo.
De 6 a 4, diría.
Eso, mira.
No, bueno,
depende de qué ministerio.
Sale 5,65 la cuenta con los votos, con lo cual, efectivamente, Podemos puede pedir 6, pero en realidad saldrá 5.
Qué grande eres. Has hecho la división,
sí,
¿en serio?
Claro, hombre, he hecho la cuenta porque, claro, si Pablo Iglesias pide la misma proporcionalidad, habrá que hacer la cuenta.
Pero dime que la has hecho sobre la marcha ahora mismo.
No, la tengo hecha.
Álvaro, son 5 ministerios y la tele, o 5 ministerios
y la SEPI. Un piquito ahí que habrá que redondear.
El CNI.
¿Ibas a decir, Juan Luis?
No, bueno, que yo creo que no veo un relevo para Albert Rivera, por mucho que Inés Arrimadas sea la persona de moda, yo creo que, o que lo haya sido, que ya no tanto. Y que es verdad que Casado tiene, no solo por ser el nuevo, sino porque tiene unas formas personales, diciéndolo de manera muy coloquial, que es mucho más bien queda que el resto. Es decir, en el cuerpo a cuerpo, Casado es una persona que intenta no ser agresiva y ser como, bueno, amable en el trato, o al menos siempre lo ha sido, que yo le he visto, ¿no? En el caso de Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, no es así. Ninguno de los dos son personas que estén interesadas en caer bien.
Y de hecho, mutuamente se desprecian, vamos, no se pueden ni ver. O sea, es que
y
estamos
eso
hablando de que química.
Corporalmente se les nota muchísimo y a los dos les molesta mucho porque también va en su propia personalidad que se les trate con desprecio, ¿no? Mientras que yo creo que Pablo Casado está más acostumbrado, también por la cultura política de la que viene, a aceptar, diría, incluso la humillación de manera, bueno, con espaldas más anchas, porque está acostumbrada a
está formado en
está
eso.
Está formado en eso. Aznar, Aguirre, bueno...
Y el propio Rajoy. Rajoy.
La bronca se va
claro,
del campeonato.
Eso yo creo que se nota, sí, ¿no? Sí. Tiene las espaldas más anchas. Rivera lo conozco menos, entonces no puedo definir la personalidad de Rivera, me cuesta mucho más. Pero yo creo que unas nuevas elecciones para Pablo Iglesias serían demoledoras, sobre todo también porque el elefante en la habitación de
Podemos... El elefante
de
morado con el lazo amarillo que decía ayer. Sí,
que pues se llama Iñigo Errejón.
Pues yo hasta
Iñigo
ahora...
Errejón te va a montar un partido. Claro. Es que te lo monta.
No, lo tiene ya montado.
Te monta una candidatura pues estatal.
Yo hasta ahora pensaba que si se repiten elecciones, que todavía no está decidido, si se llegaran a repetir, pensaba que Pablo Iglesias iba a sufrir un descalabro. Lo pensaba. Pensaba que se desactivaba.
¿Y ahora crees lo contrario?
No, creo que ha empezado a ganar una parte del relato. Ha hecho una cosa inteligente. Ha hecho una cosa inteligente.
Desde el viernes va ganando.
Culpar a Pedro Sánchez. Hacer ver a toda España que es Sánchez el que duda, que es Sánchez el que no quiere. Que ellos son un partido que cede en determinadas exigencias y no una leprosería a la que hay que tener apartada de todo, ¿no?
Sí.
Y ese mensaje es verdad que es así. Y segundo, no sé hasta qué punto estamos sobredimensionando preventivamente los analistas la figura de Errejón. La figura de Errejón nace y ejerce en Madrid en las elecciones del mes de mayo con un objetivo que no se ha cumplido en absoluto, salvo que su objetivo
por décimas, ¿eh?,
fuera fulminar a Podemos.
Claro, que eso, el objetivo en Madrid, era fulminar a Podemos, casi lo consigue.
En Madrid sí lo ha conseguido, a nivel nacional lo veo francamente más complicado, porque todas las mareas, todas las corrientes alternativas que están frente a Iglesias podrían encontrar un segundo enemigo común, que fuera Errejón, y podría volver a,
no,
a generar una cierta conexión.
Es al revés.
No tengo yo claro, a día de hoy yo no tengo claro que el día de las elecciones el votante de Podemos, el votante actual de Podemos, vaya a abandonar a Pablo Iglesias para votar a Errejón solo porque ahora mismo esas corrientes críticas están con el mejor.
Es mucho más complicado de lo que los medios quieren, sobre todo porque hay muchísimos medios que lo que le encanta es Errejón para poder atizar a Pablo Iglesias. Y eso es como lo de Alberto Garzón, ¿no? Todo el mundo decía, qué guay es Alberto Garzón, qué malo es Pablo Iglesias. En el momento en que Alberto Garzón entra a Unidas Podemos, ya Alberto Garzón no lo quiere ver nadie, porque ya no sirve para atizar a Pablo Iglesias. Pues esto lo hemos visto en todos los medios de comunicación de España, y vuelve a pasar lo mismo con Íñigo Errejón. Igual que Cifuentes era muy estupenda para los medios progresistas de este país porque servía para atizar a Rajoy, igual que Gallardón, aunque no lo fuera, parecía una persona estupendamente progresista porque servía para atizar al resto del PP. Bueno, son los juegos mediático-políticos de los perfiles de segunda fila que sirven para atizar al líder. La cosa está en que, estando de acuerdo en que Pablo Iglesias se está recuperando, y esto, pues, aunque solo sea por el orgullo y la resistencia de cierto votante de Podemos, hará que, bueno, mueran en la pira con él, porque incluso se ha sacrificado por el partido. Todos los críticos a Pablo Iglesias, aunque sean tan diferentes entre sí como el Kichi y Errejón, están cerca de hacer algo juntos que deje atrás la era Pablo Iglesias. Y eso puede suceder aunque sean diferentes entre sí. Luego se pegarán entre ellos, igual que se han pegado dentro de Podemos, pero será otra historia. Pero en este tramo de la historia yo sí veo muy probable que haya una alianza de Errejón. Pero bueno, eso ya es un futurible.
Y hay que recordar que ahora mismo ya, después de las últimas elecciones generales, Podemos en realidad ya ha perdido prácticamente toda su representación en la España interior y en la España vacía, y ahora mismo su poderío se concentra en las grandes ciudades donde precisamente Errejón está trenzando alianzas con las mareas y con estos que están en contra.
Compromiso, Adelante Andalucía.
Claro, es decir, los comunes.
Los que se han juntado en el Senado en un mismo grupo que se llama Izquierda Confederal.
Eso es. Con lo cual, yo creo que es bastante sencillo hacerle un roto bastante grande a Podemos en unas nuevas elecciones.
Se ha visto, o sea, en Madrid, en la autonomía y en la capital.
Porque ahora mismo sus diputados ya vienen de circunscripciones muy pobladas, en donde ahí, si Errejón les quita la mitad de los votos, les ha hundido por completo.
Sí, está claro.
Evidentemente, que eso luego sirva para facilitar un gobierno de Sánchez, eso ya es otra película, porque probablemente tenga razón Iglesias cuando ayer le dijo a Sánchez, si vamos a nuevas elecciones, usted no volverá a ser presidente. Pero
probablemente porque al final esa división de todo, de toda esa izquierda acabe perjudicando, como se vio en Madrid, precisamente, en la Comunidad de Madrid. Sí, sí. ¿No?
Hablando de división, la división de la derecha, de Vox, que de Abascal, queremos apuntar alguna cosa, la entrada de Vox en el hemiciclo, su participación en este debate.
Pues
¿alguna noticia sobre lo dicho por Abascal,
sí,
algo
como,
relevante?
Como esperábamos todos, que echara fuego por la boca, que entrara con una metralleta y que pusiera a incendiar el Congreso de los Diputados. Yo creo que tuvo una intervención que es la que podía esperarse de un grupo que debuta, de un grupo que se ha enorgullecido de que se le llame la extrema derecha, la ultraderecha, y que ahora, manteniendo un discurso completamente homologable a muchísimas derechas europeas, legítimas y democráticas, lo que pretende es sentar en el Congreso una manera de distinguirse del Partido Popular y, por supuesto, de Ciudadanos. Iba a decir, hombre, es que estuvo más moderado de lo que se... No estuvo moderado. Lo que estuvo es educado cuando lo que se esperaba o la expectativa que se había generado es que fuera una hidra de 20 cabezas gritando con la vena del cuello hinchada y poniéndose como si fuera un demente parlamentario, ¿no? Nada de eso ha ocurrido y luego, hombre, anunció lo que puede anunciar y lo que debe anunciar, que es que tendrá, si hay investidura, si hay gobierno, a Vox absolutamente enfrente de todo. Y luego el discurso normal que se podía prever, uno frente a los herederos de Batasuna, frente a los parlamentarios de Bildu, y dos frente al independentismo, que son, entiendo yo, el único eje por el que pueden seguir obteniendo votos. No creo que vaya a obtener ningún voto más, probablemente muchos menos en futuras convocatorias electorales, si él convierte en su enemigo o en su rival al Partido Popular. Creo que esa estrategia ayer se puso muy de manifiesto y su objetivo está perfectamente enfocado. Sánchez, el independentismo
y Bildu. Juan Luis.
Yo creo que, hablando del tono, ¿no? Yo creo que hay dos extremas derechas en Europa y en otras partes del mundo. Las que tiran de histrionismo y de decir barbaridades. Trump, Bolsonaro, y luego está la derecha, la ultraderecha europea, que se camufla de buenas maneras, que siempre va bien vestida como si fuera una boda,
sí,
que siempre se cuida de los detalles para parecer gente muy bien educada y que cuida mucho las palabras para decir de una manera indirecta más de lo que dicen esas palabras, para que a la gente le resuene en la cabeza un mensaje sin necesidad de ser súper explícitos con lo que se dice. Ayer Abascal, de una manera muy educada, vestido como si fuera una boda, atacó a los colectivos que defienden los derechos de las personas LGTBI. Atacó al feminismo. Dijo que los inmigrantes latinoamericanos tienen un pase, pero que el resto son la vía de entrada del terrorismo. Dijo que las organizaciones sociales no dejaban de ser un lobby que trabaja a favor de las mafias de la inmigración. Dijo un montón de cosas que dice la ultraderecha europea. Cuando esas cosas las dice la ultraderecha europea, la derecha española no tiene ningún reparo en decir cuidado porque esa es la derecha europea que quiere romper Europa, cuidado que esa es la derecha europea que quiere romper con los valores fundamentales. Lo dice González Pons. Pero claro, como esto es España y aquí lo que importa es el pim pam pum diario, pues ya nos da un poquito más de cosas denunciar como muy grave que una persona se plantee en el Congreso a decir esas cosas que nunca se habían dicho, aunque lo haga con el mejor de los tonos. Y está claro que a Vox le vale con que la gente hable de ellos y luego cuando ellos dan la cara en parecer moderados, porque una de las cosas que pasa, también pasa con Podemos esto, ¿no? Que la gente escucha más a los periodistas hablar de Vox que a los de Vox hablar. Entonces, como cuando los periodistas hablamos de Vox, lo hacemos en términos de cuidado, 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 porque lo merecen. Cuando de pronto aparece un hombre vestido como si fuera una boda, muy bien cuidando los detalles, pues dice, ah, pues mira, no es para tanto este hombre. Pues parece majo, ¿cómo exageran los medios de comunicación? Y bueno, así edulcorado poco a poco, como Mary Poppins, pues va entrando el mensaje.
Álvaro. Bueno, y ahora volvemos al hemiciclo, que está terminando Rufián.
Yo es que es verdad, o sea, yo fui uno de los que se sorprendió ayer con el discurso de Abascal, porque sí que es verdad que le noté un poquito más moderado de lo que...
En las formas.
Sí, no, en las
¿y también
formas.
En el fondo?
Sí, de verdad te lo digo.
Tampoco es un gran
yo creo, valor. Yo creo que Sánchez claramente se excedió cuando le dio la réplica, porque la traía ya preparada.
La traía escrita.
Claro, porque le habló de discurso de odio y de no sé qué cuántas cosas más, que en realidad en el discurso de Abascal yo no las vi por ningún lado. Juan Luis, yo puedo estar de acuerdo contigo en todo lo que estás diciendo, pero anoche cuando habló Abascal no percibí graves insultos ni graves ataques a nadie. Es verdad que es preocupante que esta gente pues tenga la representación que tiene y los votos que tiene, pero de momento, si nos atenemos a lo de ayer, yo vi un discurso bastante insulso.
Pero porque Abascal es un poco así.
Y además, te digo más, yo creo que fue el único discurso que estuvo fuera de la investidura. O sea, él sí. En realidad no estaba hablando de la investidura, estaba contándonos
hablar
su libro,
de lo suyo.
Habló de su libro.
Vino a presentar Vox.
Eso es. Sí, exacto. Eso es. Fue una especie de como es, puesta de largo.
Puesta de largo, claro, exacto. Yo
a Jaume Asens le pasó lo mismo.
Al portavoz de En Comú Podem.
Dijo, vino a decir hola y
hola, y aquí estoy yo. ¿Me vais a permitir, Noelia Ontoria, titulares de la intervención de Rufián en los últimos minutos?
Los titulares de la intervención de Rufián son que está intentando convencer por todos los medios a Pedro Sánchez, pero también a Pablo Iglesias, para que no opten por una repetición electoral. Ha dicho, sean conscientes del enorme ejercicio de responsabilidad que estamos haciendo aquí para no hablar con el estómago, y aunque no ha aclarado el sentido de su voto ni hoy ni el jueves, ha dicho, nosotros estamos aquí. Dice, una situación que sería de una irresponsabilidad histórica sería ir a elecciones que solo la pagará la izquierda, tenga la bandera que tenga en el logo. Quien crea que si volvemos a llamar a la gente a votar va a distinguir entre siglas o discursos, se equivocan o mienten o llevan demasiado tiempo. Y ahí ha mirado a Pedro Sánchez en un despacho rodeado de gurús de la demoscopia. Lo vamos a pagar todos.
Pues se pone como mediador, Rufián.
Sí, como Celestina.
Bueno, es que hay que recordar que si Podemos da el voto afirmativo a Sánchez, o dicho de otro modo, si Podemos incorpora al gobierno, caen de corrido un montón de votos más. Los de Esquerra, los de
Bildu.
Los de Bildu y
están juntos, PNV. Esquerra y Bildu van juntos.
Digamos que aquí Pablo Iglesias, en su estrategia negociadora, lo que está haciendo es utilizar a los compañeros de viaje y decir, oye, Sánchez, es verdad que no sumamos juntos, pero si yo entro en el gobierno, mi gente entra en el gobierno, yo traigo luego aquí unos acompañantes que te garantizan la mayoría absoluta.
Pero vamos a ver, si todo eso es verdad y volvemos a la superficie, de la ola, ¿no? A la espuma de la ola, porque hacen falta unos votos para una investidura. Y es verdad que estamos en eso y es relevante. Pero es que el mismo que está hablando ahora mismo, Rufián, el mismo que está diciéndole a Partido Socialista y a Podemos, reflexionen ustedes, no rompan, no hablen con el estómago, es el mismo que en enero le dijo a Pedro Sánchez, te voy a tumbar los presupuestos generales del Estado, no aceptas un mediador, has ido a Pedralbes, ha salido aquello como el rosario de la aurora, esto es un desastre y vas a convocar elecciones. Luego es muy razonable que Pedro Sánchez dude de los apoyos, de la fiabilidad de unos socios, no porque el día 25 de julio vaya a fraguar una investidura y se vaya a cenar con su mujer y con sus hijas para celebrarlo. Es que no es una investidura normalizada. Estamos hoy ahora mismo sentados aquí en el Congreso de los Diputados sin saber siquiera, en un debate de investidura que se ha convertido en un fraude constitucional, sin saber cuál es el voto que van. No están anunciando el voto ninguno, es decir, lo dejamos para el último día del último día del último día después de tirar
ninguno,
los penaltis.
Algunos sí lo han anunciado.
Y podemos anunciar esta mañana que va a votar no ahora.
Los necesarios.
En la votación de
hoy.
Siquiera abstención.
No, el voto en contra, sí.
Claro, bueno, pues en fin, para eso es el debate, es que tuvo que anunciarlo ayer. Porque hay un señor que se presenta a ser candidato al presidente del gobierno que reclama unos apoyos y otros están ahí para decir sí o no. No para hacerlo en un canutazo, sino para hacerlo en la sede de la soberanía popular. Estamos desvirtuando todo esto. Pero a lo que voy, Rufián haciendo de Celestina, buscando una serie de... un concordato entre PSOE y Podemos. Oiga, arréglense, en fin, es... ¿Por qué? ¿Por el bien de España? ¿O por el bien de Cataluña? ¿O por su bien? ¿O por el bien de qué? Y luego llega este señor, el mismo señor, y le dice en enero o en febrero, señor Pedro Sánchez,
que no,
que yo no voy a apoyar así los presupuestos, que usted tiene que nombrar un relator, que usted tiene que excarcelar a estos señores, que usted no puede... O a lo mejor, si está Esquerra, que es lo que podemos...
¿qué es lo que podemos deducir? Si esta Esquerra, en una nueva fase, yo qué sé, porque lo que busque sea un tripartito en Cataluña, despegarse del PDeCAT, romper con Puigdemont, como ya ha hecho, etcétera, etcétera, si está en eso, que lo explique, que explique cuál es su estrategia, porque si no, Sánchez puede no fiarse legítimamente de este tipo de cantos de sirena. Es que no es razonable que un portavoz de Esquerra te diga pacten, 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 que luego el que quiere romper soy yo. Si es que usted ya ha roto con Sánchez, si es que es normal que Sánchez no se fíe de ustedes y que quiera el apoyo de Ciudadanos o de otros partidos. Es que la política que usted pretende, yo no he oído decir en la tribuna del Congreso al señor Rufián que van a desistir de una declaración unilateral de independencia. A lo mejor si el señor Rufián dice eso, a lo mejor si dice vamos a acatar la sentencia que se produzca, antes hablaba Juan Luis de que septiembre y la sentencia, octubre puede condicionar todo, ¿cómo vienes a la tribuna a decir, oiga, vamos a pactar si yo me encargaré de romperlo después? No puede pretender reservarse bazas para mantener un chantaje sistemático.
Pero entonces la única alternativa son elecciones, porque lo que claro. no te da más estabilidad es claro. la otra parte, Ciudadanos y PP.
De momento.
Bueno, te pueden...
Ahora mismo...
Septiembre, quiero decir, llegado el punto en el que los planetas se alineen y la presión de todas
es que
las partes haga
son muy
que Ciudadanos o Partido Popular se abstengan, si eso llegara a ocurrir... ¿De qué manera eso es un gobierno
más estable? Alternativa, pero, Juan Luis,
es exactamente
otra,
igual de inestable
pero,
o peor, porque
hay otra
están deseando que te caiga.
No, pero, hay otra alternativa Esquerra que no
tiene,
estás contando
tiene
con
incentivos,
ella.
Esquerra tiene incentivos no. para que no gobierne el PP. Sin embargo, el PP Ciudadanos no tiene ningún incentivo para sostener a Pedro Sánchez
no,
en el
pero
gobierno.
Hay una alternativa, y dices, hombre, es que es la única alternativa a ser en elecciones. No, hay otra alternativa, que suba a la tribuna el señor Rufián, diga, no, mire ustedes, nosotros estamos en una Cataluña constructiva con el Estado. ¿Puede usted fiarse de nosotros? Le garantizo 4 años de apoyo a los presupuestos del Estado, a la renovación
debe
de
estar acabando, si no me equivoco.
Y eso no lo hace.
Noelia debe estar acabando, Rufián, porque lleva
de
desde
hecho,
las 9 de la mañana acabado... 40 minutos sin parar.
Sí, debería haber acabado y la presidenta del Congreso ya le está llamando la atención porque está utilizando más tiempo del que debe. Ahora está en un discurso de izquierdas, está pidiendo que se suban los impuestos a los más ricos, en un discurso de izquierda social que no ha utilizado antes, y también en cuanto a la crisis catalana ha pedido diálogo para superar la crisis, poniendo el ejemplo de la diputada Montse Bassa, hermana de Dolors Bassa, diciendo que si ella puede aguantar venir aquí a intentar dialogar y a intentar superar el conflicto catalán, que se sienten todos a dialogar y que saquen a los políticos de la cárcel.
Vamos a escuchar el final, a ver si le queda poco ya.
5 violadores sentenciados en la calle. Y refugiados, acerquémonos más a Carona Rackete y menos a Salvini. Es una auténtica indecencia que ustedes amenacen a barcos humanitarios con multas por salvar vidas. Señorías, ya acabo. Yo tengo el enorme honor y responsabilidad de representar a un partido con 88 años de historia impoluta. Impoluta. Cálmense, que no soy del PP. Impoluta, con un presidente fusilado por el fascismo, con un presidente encarcelado por defender la independencia de Cataluña, por una secretaria general, con una secretaria general en el exilio por defender la independencia de Cataluña, con 100 cargos declarando frente a Marchena por defender la independencia de Cataluña. No subestimen nuestra fortaleza y nuestra determinación, señorías. No subestimen nuestra fortaleza y nuestra determinación. Esperamos lo mejor de ustedes. Esperamos lo mejor de ustedes. Pero estamos preparados para lo mejor. Somos el fruto de muchas derrotas, pero también somos la semilla de todas las victorias. Venimos de un ciclo electoral extraordinario, en el que ganamos.
Señor Rufián, tiene que terminar, por favor.
30 segundos, señora presidenta. Para poder tenderle la mano a alguien, debe de haber ese alguien. Repito, para tenderle la mano a alguien, debe de haber ese alguien. Para votar un acuerdo, debe de existir ese acuerdo. Para empezar a caminar, hay que empezar a moverse. Tienen 48 horas. la historia les contempla. Muchas gracias.
Pues el final del discurso de Rufián, que supongo que colma todas tus expectativas, Manolo, sobre la posición de Esquerra. Todo lo que...
Sí, claro, es que no hay encima de la mesa un nuevo discurso, un nuevo debate que permita a Pedro Sánchez...
Salvo el papel de mediador, ¿eh?
No, de hecho la reacción cuando ha terminado Rufián de Pedro Sánchez ha sido mirar a un lado, mirar abajo. No es un...
Ahora no escuchamos a ver cómo comienza Sánchez. Sí, sí.
Un gesto que le parezca satisfactorio, ¿no?, a Pedro Sánchez.
Gracias, señor Rufián. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del gobierno.
Pues vamos a ver cómo comienza Pedro Sánchez. Ha utilizado Rufián Noelia 45 minutos, ¿eh? Tenía 30.
Se ha pasado de tiempo. Veremos qué pasa después con
Gracias,
sus intervenciones.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. En primer lugar, señor Rufián, le agradezco el tono, le agradezco el cambio de formas en su intervención, ¿no? Y le agradezco también el propósito de la misma, ¿no?, de tender puentes, de posibilitar el que efectivamente España tenga un gobierno al finalizar esta semana, porque, como bien ha dicho usted, hay muchas cuestiones que están no solamente sufriendo vecinos y vecinas en Lavapiés, sino también en Hospitalet y en otros muchos lugares de Cataluña, y, en consecuencia, se necesita un gobierno cuanto antes en España para empezar a atender esas urgencias sociales, ¿no? Y por ahí me gustaría empezar, porque es verdad que, a diferencia de otros intervinientes en el día de ayer, usted sí ha hablado de derechos sociales, ha hablado de justicia social, ha hablado de justicia fiscal, ha hablado también de la reforma laboral, ha hablado también de la necesidad de abrigar y de amparar a los sin techo, a los desempleados de larga duración, con los cuales durante la pasada legislatura, en los 12 meses que estuvimos al frente del Gobierno, recuperamos el subsidio al desempleo de los mayores de 52 años. Ha hablado también de cuestiones que nos unen como formaciones políticas progresistas con historia. Yo creo que en muchas ocasiones lo que se nota en formaciones políticas con historia es que tenemos raíces, tenemos valores muy asentados y, en consecuencia, sabemos exactamente qué podemos hacer juntos y qué no podemos hacer juntos. Mire, en ese sentido, cuando usted apelaba efectivamente a no bloquear, a que se formara un gobierno cuanto antes en España porque estaban los problemas encima de la mesa y no desaparecen, me gustaría utilizar esa reflexión también para responder a la pregunta de qué hago pidiendo o qué hacía ayer pidiendo la abstención tanto del Partido Popular como de Ciudadanos. Porque lo que hago es precisamente eso, señor Rufián. Lo que estoy haciendo es apelar a la responsabilidad de Estado de dos partidos que en esta Cámara, pero también en los medios de comunicación, en la conversación pública, lo único que hacen es erigirse en partidos constitucionalistas, en partidos de Estado, en partidos garantes de esa estabilidad del Estado, y definitivamente lo que hacen, sin tener ningún tipo de alternativa para formar un gobierno diferente al que estamos proponiendo desde el Partido Socialista, votar en contra y, en consecuencia, llevar al país al bloqueo institucional que vimos ayer. Por tanto, eso es lo único que les estoy pidiendo. No les estoy pidiendo apoyo, no les estoy pidiendo que aplaudan el proyecto político que yo trato de ganar la confianza mayoritaria de la Cámara. Simplemente que asuman su responsabilidad en primera persona, no se desentiendan y, en consecuencia, lo que hagan sea favorecer y facilitar la creación y la constitución de un gobierno. Nada más y nada menos, porque para que haya oposición tiene que haber gobierno. Para resolver muchas de las cuestiones que usted ha puesto encima de la mesa, tiene que haber gobierno, y eso es lo que propuse ayer. En segundo lugar, vuelvo a repetirle, como lo hice con algunos intervinientes, desde el señor Casado al señor Iglesias, pasando, bueno, no olvido al señor Rivera porque estuvo en otro mundo, ¿no? Y es si de verdad o no mencionamos a Cataluña ayer. Yo mencioné a Cataluña, señor Rufián. Sí, sí, claro que sí. Cuando hablamos de derechos sociales, cuando hablamos de problemas, de urgencias sociales, de justicia
pues
fiscal...
Pues estos primeros minutos de Pedro Sánchez esta mañana son un resumen de la jornada de ayer. Primero ha habido un reproche a Pablo Iglesias diciendo usted se ha venido aquí a hablar de derechos sociales, y en segundo lugar ha vuelto a pedir la abstención del PP y Ciudadanos. Con lo cual, pasada la noche, y no sé si en vela o no, seguimos en el mismo sitio. ¿O no? A ver, Álvaro.
No, es que ha utilizado Pedro Sánchez su primer minuto para darle dos veces a Podemos en una réplica a Rufián. O sea, que no tiene mucho sentido. Le ha dado dos golpes. Uno, cuando le ha agradecido a Rufián que estuviera hablando de cuestiones de izquierdas, cosa que ayer no hicieron los demás. Y dos, cuando ha dicho, usted es de un partido con 80 años de historia como el mío, que son partidos con raíces, en donde ha venido a decir que, en fin, los nuevos son los malos, que los que no tienen valores, porque ha dicho, su partido tiene valores como el nuestro, ¿no? O sea, como reprochándole a Podemos esa ausencia de valores y ese comportamiento errático, ¿no? Realmente me parece sorprendente que en el segundo día de investidura el presidente del gobierno esté así.
porque es que en su primera oportunidad ante el micrófono, en el primer minuto, le ha dado dos golpes a la persona con la que supuestamente tiene que pactar el gobierno.
A la que ayer no replicó, le ha hecho la réplica esta mañana.
Sí, sí. Fíjate que yo aprecio las bondades de la nueva política, pero hay una cosa que no acabo de entender, y es cómo pueden estar Pedro Sánchez y Pablo Iglesias negociando desde el atril. Es decir, en una situación como esta...
Pues porque no están negociando, si es que este claro, es el tema. Pero es que no hay negociación, es todo falso.
En una situación como esta, pues tú ahí en el atril haces el paripé que tengas que hacer mientras tus equipos siguen negociando. Intentas no hacer daño en público para no fastidiar lo que sucede en privado. Pero es que están haciendo lo contrario. Están haciendo daño en público, a ver si así en la negociación luego vienen más blanditos.
Y es peor, la Celestina y la Celestina Rufián, y Rufián de Celestina desde el atril también, o sea, desde la tribuna, ¿no? O sea,
sí, pero Rufián...
Todo es ridículo.
Vamos a ver. Es muy llamativo que Rufián termine la intervención diciendo, oiga, yo tiendo la mano, tendemos la mano, pero tiene que haber alguien que la recoja.
Claro.
Suba al presidente y diga, yo he pedido el voto a PP y a Ciudadanos porque es lo que tenía que hacer.
Entonces, claro,
es donde vas, manzanas traigo.
Es que Rufián se ha quedado verdaderamente descolocado, porque independientemente de esos dos golpes, que está muy bien visto a Podemos, el discurso que está teniendo Pedro Sánchez no es el de recabar los votos indispensables para la investidura. Yo no sé qué es lo que ocurrirá mañana, esta tarde, en las próximas horas, en las negociaciones secretas o en las conversaciones que puedan producirse. Pero de la misma manera que esta mañana se había levantado la gente con la expectativa de que, hombre, tendrán que retomar, yo el tono que está utilizando el presidente del gobierno con Rufián en su primera respuesta me parece muy indiciario de que no pretende llegar a gobernar con lo que Pérez Rubalcaba denominó un gobierno Frankenstein. Tengo esa sensación.
Pues las 10 menos 10 minutos a lo largo de toda la jornada en Onda Madrid seguiremos informando del desarrollo de esta segunda jornada de la sesión de investidura del candidato Pedro Sánchez, cuyas claves hemos analizado en los últimos minutos desde aquí, desde el Congreso de los Diputados, en compañía de Álvaro Nieto, Juan Luis Sánchez y Manuel Marín. Y os dejo ya marchar, que es un día muy largo y hace mucho calor. Adiós, Juan Luis Sánchez, que tengas buen día.
Un abrazo.
Gracias, Manuel Marín, cuídate mucho.
Muy buenos días.
Ya la butarda ya te puedes especializar, ¿no? Ya lo que he escrito en el ABC hoy, lo del cortejo
tengo
de la butarda.
Tengo que pensar ahora en otro cortejo.
En otro cortejo distinto, por favor. Álvaro Nieto, que te vaya bien, gracias.
Muchas gracias.
Adiós, Fernández Arriba, hasta mañana.
Buenos días a todos.
Vamos a ir recogiendo...
Cortejar a Bale. A Bale,
sí, déjate.
si no mete la puntilla...
Ay, déjalo. Que tenemos que ir recogiendo la tertulia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El tiempo que nos queda antes de las 10, por ejemplo, es para contarles a ustedes que a la 1, porque ha anunciado la presidenta del Congreso que no antes de la 1 es la votación, con lo cual la votación se va a ir a las 2 de la tarde aproximadamente, una cosa así, 2 y cuarto de la tarde. Por lo menos es la previsión que hay aquí. Antes de la 1 no, y a la 1 comienza, a la 1 y 3 minutos, el partido de la 1. Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues esperamos a esa votación y esperemos poder contar el partido de la 1 de 1 a 2 de la tarde, porque hay muchas cosas que contar, ¿eh? Colmenarejo.
No creo que te interrumpa Meritxell Batet a ti.
Laura, eso es.
Déjala tranquila.
Pues nada, tenemos que contar, por ejemplo, que el Real Madrid va a jugar... ¿Sí, perdón?
A saber, digo.
Digo que el Real Madrid va a jugar la próxima madrugada su segundo partido ya en Estados Unidos ante el Arsenal, y con la situación de Gareth Bale, que sigue acaparando todos los focos, el galés ha trabajado en ese último entrenamiento antes de este partido, pero ya saben todos nuestros oyentes que está tratando de concretar su salida. Zinedine Zidane volvió a insistir y a matizar sus palabras en su primera rueda de prensa, donde desveló que el jugador se iba a marchar, diciendo que fue él quien pidió no jugar el primer partido ante el conjunto del Bayern de Múnich. Pero no va a ser el único que juegue esta madrugada, porque también lo hace ya el Atlético de Madrid. A las 3 de la madrugada del martes al miércoles va a jugar en Dallas el primer partido de la International Champion Cup, en este caso ante el Chivas de Guadalajara. En esa expedición del Atlético de Madrid no viajó Kalinic, que está fuera ya de la lista esperando su traspaso, aunque sí lo hizo Correa, para el que se busca una salida, muy cerca de fichar por el Milán, pero el argentino sí está en esa expedición del Atlético de Madrid. Y también juega el Barça, este lo hace en una hora más acorde a poder verlo aquí en España, a las 12:30, porque el Barça está en Tokio, en Japón. A las 12:30 del mediodía va a jugar ante el Chelsea, y va a ser la primera vez que podamos ver a Antoine Griezmann ya con la camiseta del Barça en activo y jugando. También estaremos muy pendientes del Leganés, que está en Tánger en una pretemporada que ha comenzado en Marruecos en el día de ayer, y el Getafe por su parte va a volver hoy al trabajo, pero lo hará ya aquí en Madrid, en el Coliseum Alfonso Pérez. Y también hablaremos de fútbol femenino, porque las chicas de la sub-19 ya están en semifinales, van a jugar el jueves frente a la selección de Francia, y por supuesto mucho polideportivo, el Tour de Francia, semana ya clave y definitiva para saber quién es el ganador de la ronda gala, y también los mundiales de natación, con las chicas del waterpolo arrasando, están en semifinales ya después de ganar en cuartos a la campeona de Europa, a Holanda.
Pues no está mal, ¿eh? Para ser un martes 23 de julio, necesitas tú más horas que Pedro Sánchez para explicar el programa de gobierno, ¿eh? El programa.
Poco más. Oye, o menos, cierto, pero es más importante lo que tiene que contar el presidente, ¿eh?
50 millones vale Correa.
Bueno, eso es lo que quiere el Atlético, pero yo creo que a lo mejor tiene que bajarse un poquito, ¿no?, en las pretensiones. Bueno. El Milán ofrece 30 y el Atlético quiere 50.
Pues en los 40 nos encontraremos.
Bueno, sí, como Mira. Lo de Mario Hermoso, ya sabes, tira ahí y afloja y al final ya gana un entendimiento.
Tiene que aprender a negociar a algunos que yo me sé por sí. Aquí, que negocian, bueno, de momento están en ello.
Sí, sí.
Que luego lo contamos todo a la una, y gracias, Laura Cabrera.
De nada, hasta luego.
Vamos terminando.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Vamos con el tiempo antes de que las dé, bueno, el calor. Reina González, porque otra cosa no hay, pero calor lo que queramos.
Bueno, calor y tormentas, porque vaya madrugada, no sé si habréis notado esas precipitaciones y os habrá despertado, como algún compañero que me comentaba, alguno de los truenos que hemos tenido de madrugada.
Pues no, he escuchado yo muchos truenos. Ah, estaba yo muy agotado después de la investidura de ayer.
Eso es que estabas dormido profundamente.
No me he enterado de un solo trueno.
Pues sí, hemos tenido
trueno
esas tormentas.
Pablo Iglesias ayer por la tarde aquí, pero no.
Claro, ahí tenéis ya lo vuestro. Bueno, sí. Pues las tormentas todavía hoy pueden ser protagonistas. De hecho, tenemos aviso activado, especialmente de cara a la tarde y sobre todo en el tercio sur, porque además donde se puedan producir esas precipitaciones intensas, tormentosas, el viento va a soplar con mucha intensidad. Aviso por viento y por tormentas, y en toda la comunidad por calor, porque vamos a volver a tener máximas muy parecidas a las de ayer, pues valores que llegarán a los 38, 39 grados en general. Y además ese aviso en próximos días no va a desaparecer, vamos a seguir con estas máximas elevadas, pero ya a partir de mañana ambiente más estable. Tras esa inestabilidad todavía de hoy y esas posibles tormentas durante la segunda mitad del día, después ya mañana solecito y mucho calor, es lo que toca. Estamos en medio de la canícula.
La canícula, sí, hijo. Pues está la canícula masticable. Pues qué calor. Aquí en la carrera San Jerónimo, ahora cuando sacamos aquí del fresco de Congreso de los Diputados, no veas tú. Ainhoa, que tengas un buen día, Telemadrid.
Igualmente.
Está por ahí Isabel García.
Aquí estoy, escuchando a Ainhoa. Y Juan Pablo, estaba pensando que parece que hablara del Congreso, viento, tormentas, ambiente
sí.
caliente.
Metafórico es lo que tiene.
Altísimas temperaturas, echando humo. Yo no sé.
Bueno. Pues sí, está más o menos así, está como el pronóstico del tiempo, más o
variable.
Menos. Y de aquí a la una, ¿qué vamos a contar?
Pues vamos a tener muchas cosas. Por ejemplo, mira, vamos a hablar con un representante de una asociación de trabajadores penitenciarios para conocer los principales problemas a los que se enfrentan cada día en el ejercicio de su profesión, porque han aumentado las agresiones en las cárceles españolas. Ese va a ser uno de los temas, pero vamos a tener otros muchos, como tú dices, hasta la una de la tarde, además de estar muy pendientes en nuestros boletines informativos de lo que sigue ocurriendo ahí en el Congreso de los Diputados.
Sí, sí, siguen ocurriendo muchas cosas, pero sigue el debate durante toda la mañana para acabar con una votación que sea la primera, que abra ese plazo de 2 meses, que si no hay presidente del gobierno hay elecciones el 10 de noviembre. O sea que fíjate si tiene que pasar cosas aquí esta mañana.
Juan
que
Pablo.
Vamos a contar, por supuesto, con los servicios informativos.
Que tengas un buen día.
Igualmente, terminamos esta parte del Buenos Días Madrid desde el Congreso de los Diputados. Seguirán informados enseguida a las 10, la última hora, desde aquí, desde el Congreso, con la sesión de investidura de Pedro Sánchez y todo lo que pueda ocurrir también en lo que se pueda estar negociando para desbloquear la investidura en la Asamblea de Madrid para la presidencia de la Comunidad de Madrid. Desde el Congreso de los Diputados, desde la carrera de San Jerónimo, les habló Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Adiós.